nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde, con 40 segundos, de este martes 25 de julio de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Estupendamente.
Qué bueno, me parece.
Estoy tan de buen ánimo que me pillé recién haciendo planes para el fin de semana. Y dije, momento, estamos martes. Como con cabeza de
jueves. ¿Eres bueno para el plan tú?
Pero un plan de no sé, deporte, de lo mismo, ¿no? Ni un plan específico, pero me pillé con cabeza de jueves y estamos a martes.
Tío, es que ya tuve una conversación justamente al respecto de los planes. Y la gente que es buena para hacer planes y la gente que no es tan buena para hacer planes.
Lo que es que cosas que te obligan a hacer planes, como por ejemplo, reservar una cancha para jugar tenis.
Bueno, fútbol, claro, sí, por eso, sí, tampoco hay que ser tan absolutista. Pero tú te fijas que hay gente que hace como planes permanentemente pensando a futuro. Y hay gente que es mala para hacer planes a muy largo o mediano plazo. Mi caso, por ejemplo, yo soy mala para el plan.
Sí, o sea,
malaza para el plan.
Eso está divertido porque ahora saliendo de la radio te salga algo.
Si
y
me
vamos.
Sale algo bueno. No, pero más allá de eso, soy mala porque tú esa gente que tiene clarísimo en junio cómo van a ser sus vacaciones de verano. Yo no.
Yo.
Tú eres seco para eso.
O sea, yo puedo tener marzo listo.
Por eso, y tú tienes los pasajes comprados para los fines de semana largos. Yo, o sea, de repente digo, ¿y si nos vamos este fin de semana?
Pero es que uno se queda con, la mayoría de las veces se queda con las ganas porque es imposible.
Bueno, eso es una de las cosas malas de no ser planificada como yo. Pero las cosas buenas es que hay más espacio para la improvisación, que uno vive más el día a día. Tiene cosas buenas y cosas malas como todo. ¿No encontráis?
No. Pero sí encuentro. Pero
yo,
¿sabes qué? ¿Por qué lo hago? A mí me da
tranquilidad
espiritual decir check.
Ya, a mí anota. No. A mí me da lo mismo.
Que dejo anotado en mi agenda.
Yo no tengo agenda.
Mi Google Calendar es todo. Lo que dejo en mi Google Calendar no solamente no se me olvida, sino que me da, porque puede que no lo revise, y no es que lo revise que tengo para hoy. Me da cierta tranquilidad de que no anda. Dando vueltas, ¿sí, no? En mi cabeza toda la... El doctor mañana a las 10:40, mañana a las 10:40, entonces voy después, salgo aquí, no se me va a olvidar que me da 10:40.
Yo soy así.
Cuando le pongo 10:40 en el Google Calendar, quedo listo, y puede que no llegue, pero...
Sí, pero está bien.
No está el ratón todo el rato
te da vuelta. Mucha tranquilidad, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que también a más plan y a más organización también más posibilidad que la cosa falle, porque cuando no hay plan es más difícil que falle, yo creo que hay menos frustraciones.
Ah, era otro tema. Te asusto la frustración.
No, tengo súper alta tolerancia a la frustración.
¿Sí?
Sí, pero siempre me paso frustrando.
Oye, no hablamos. Pasó la vieja.
Ya.
Pasó la vieja y todo, pero pasó
comiendo
lentejas. ¿Sí? Pero Twitter cambió de nombre y
sí,
ya no existe Twitter.
Pero pregunta.
En la aplicación del teléfono,
mí,
sí.
Yo sigo con el pajarito, o sea, del Twitter.
Dale, vamos.
Es que era obvio, es que me lo estaba terminando de decir. Es que yo soy, bueno.
¿Es que yo soy qué?
Muy ingenuo.
Ay, sí, bueno. Pero no, está bien.
Sigue ahí el pajarito azul. No ha cambiado de nombre, pero efectivamente sí. Para todos los efectos se llama X.
Pero en la aplicación, en el pajarito azul, ¿se llama Twitter?
O sea, no dice nada, pero está el pajarito azul. Nunca ha dicho Twitter.
Pero en la web, si tú pones Twitter...
Ya.
De partida tiene el dominio x.com.
Sí. Ahora, hay un problema ahí que estuve leyendo.
A ver, manda.
Hay un gran problema ahí respecto a la propiedad intelectual de la marca X. Mm. Hay muchas marcas de partida... marcas importantes como Xbox, que creo que es de Sony,
de Microsoft,
que es esta consola de juegos, sí, que es Microsoft, que ha trabajado por años en la construcción de marca de Xbox. Y así, porque tu Meta, que Facebook también tiene inscrita la X para varias categorías. Sí, para varias categorías. Son más de 100 empresas. Muchas muy grandes, otras no tan grandes, que tienen inscrita la palabra X.
Ya, a él no le importó N.
No, a él no le importó nada, pero le podría importar, porque sí. Le podrían demandar.
Tiene pero X.
PayPal, que fue de Elon Musk.
Fue fundada por él, claro. Fue su primera empresa.
Sí, su primer unicornio. También en su inicio la idea era que se llama X.
No sé, le encanta el X, claro. El SpaceX y todas y esas cosas.
De hecho, la compañía que termina comprando, tomando el control de Twitter, se llama X Corp.
No sé, está claro, si a él le gusta la X, sí. No hay problema. Pero podría eventualmente venirse un problema no menor por el tema de la propiedad intelectual de la marca.
¿Algún chileno que tenga ahí algún
X.cl? Bueno, pero usted pone twitter.com, o sea, pone X.com, le aparece el antiguo Twitter.
Ya.
En la plataforma de Twitter de la web, ya no aparece Twitter al lado, sino que aparece X.
Y tiene un logo.
Un logo.
Bien bonito.
Un logo,
¿no? Está sobrio, sí,
me gustó. Sí, me gustó. Un lavadito.
Pero sobrio, sí, me gustó. No,
tiene que ser hecho por el super capo de Tutti, digamos.
Claro, está, igual hubo ahí materia gris detrás de ese logo.
Y mucha facturación.
Facturación.
Sí, genio que me le dijo.
Poco llanto y harta facturación.
Esta X tiene lo que pasa, que el concepto de marca que hay detrás, porque lo que quiere decir es que va, dos millones. Y como Elon hace cheque nomás, no hay problema. Bueno, eso era decir, pasó la vieja, cambió de nombre, vamos a ver si vuelve, pero yo creo que una forma de renovar el Twitter que está, que desde que entró Elon Musk ha querido refundarlo, reorientarlo.
Relanzarlo.
Y refrescarlo porque le está saliendo competencia, aunque parece que...
No leí yo también.
Yo eso te iba a decir, leí el otro día que tuvo un boom de salida y después se frenó un poco. Y además los que
y
se metieron...
vuelven. Y los que se van sin que los echen por
y los que se metieron a esa red social hoy día no pueden dejarla.
No, ese era mi tema. ¿Te acuerdas que yo te dije, sí, yo no me voy a meter hasta que me pueda salir sin perder mi cuenta de Instagram?
Que es como perder.
No, pero porque tengo que no es perder la vida, pero porque tengo que perder algo que no quiero perder.
Si no tengo que echar.
No, porque tú me ponías así como juicios morales, fíjate, por mi decisión,
Preguntas complejas.
No voy a aceptar juicios morales. Ni superioridades morales acá en
este estudio. ¿Quiere uno hacer juicios morales?
No.
Preguntas.
Acá no.
Preguntas complejas, respuestas fáciles. Preguntas difíciles, preguntas
¿qué
fáciles.
¿Qué es el capitalismo?
A preguntas fáciles, respuestas complejas, al revés.
Claro.
¿Qué pasó con la caja fuerte?
¿Qué pasó
¿por con
qué,
se,
¿qué es el por capitalismo?
¿Por qué le ha dado esta nueva ola de robos a ministerios y a computadores?
A lo mejor se dieron cuenta que era fácil.
Lo que pasa es que a lo mejor en los ministerios están usando computadores muy, muy buenos. Entonces,
sí,
los lanzas de computadores están yendo a los ministerios a buscar computadores.
Y se dieron cuenta que no era tan difícil, además.
Claro.
Que había ciertas facilidades.
Hay Napoleón.
Porque al final, en el fondo, es propiedad de todos los chilenos.
Sí. Nadie va a negar. Los guardias igual son buena onda.
Son buena onda. Gente sencilla, crédula.
Te prestan mulas para cargar y qué sé yo.
Sí, incluso te ayudan.
Incluso tienen Napoleones a la mano si tú necesitas un Napoleón porque a alguien se le ocurrió amarrar el computador. No amarría el computador si son de todos. Sí, si es de un ministerio.
Sácalo.
Total.
Y la información es de todos también.
Se compra otro. ¿Qué problema hay? Déjenlos ahí. No se complique, señor. Vaya a colar,
señora.
Joven, vaya a colar y déjelo ahí encima, déjelo abierto, anoten un papelito amarillo en la clave.
¿Estarán más cuidadosos con los computadores en las reparticiones públicas?
No sé. Pero el caso es que se robaron dos más.
Dos más.
En el ministerio, en la subsecretaría de la cultura se robaron dos más.
No estaba nada contento el diputado Longton. Estaba muy enojado porque dice que hace 3 semanas había pedido información justamente al Ministerio de las Culturas y las Artes, para tener un nombre
más claro.
Y el patrimonio. Y no le habían entregado la información, justamente respecto a los convenios que había firmado el Ministerio de Cultura con distintas fundaciones. Entonces, ¿le parece una casualidad? Mira qué casualidad lo que está sucediendo.
Bueno, y otra noticia que es relacionada, yo no sé si va a tener una relación, pero públicamente se relaciona lo que ocurre con el robo de computadores, porque se especula, mientras no haya claridad, de que una variante que pudiera ser es que alguien quiere robar computadores para impedir una buena investigación respecto de cuando se trata de
borrar evidencia.
De instituciones vinculadas de algún modo, directo o indirecto, a algún militante de RD, que alguien quiera borrar evidencia eventual para llegar a desentramar una eventual asociación ilícita o una organización para quitarle o para sacarle plata al Estado a través de estas fundaciones. Como ese tema de los computadores está indisolublemente relacionado en nuestras cabezas con lo que pasó con la Fundación y con Democracia Viva, claro, es imposible hoy día no hacer la relación con lo que ocurrió con Democracia Viva.
Claro, exactamente, que decidió... No,
que cada vez más viva que Democracia.
Son, sí, son vivales, sí, ya habíamos conversado. Sí, vivaracho, sí, sí, vivaracho. Sí. Básicamente, Democracia Viva estableció que no estaba de acuerdo con este... requerimiento, esta disposición que hizo la autoridad de que retribuyera los fondos que se le habían entregado. No, dijo que no. Que no, claro, no, que los cálculos no le parecía, que los trabajos se habían hecho, que la verdad que no estaba de acuerdo con devolver la plata.
391 millones claro, de pesos.
No es poco. Es
se han echado plata. Los bolsillos estos muchachos.
Y encuentran que no hay que devolverla.
Por el bien de la comunidad, sí.
Sí, y además que tenían bastante expertise, tú sabes, en todo ese tema de los campamentos.
¿Y por qué? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Le van a quitar los beneficios que obtuvo la gente, esa gente sencilla, que obtuvo los beneficios por ese trabajo bien hecho? Vas a tener el corazón para quitarle lo obtenido.
Oye, unas cartas Gantt fantásticas. Yo no tendría cara.
Sí, no tendría cara. Por favor. Bueno, Democracia Viva, entonces, esta fundación se niega a devolver los recursos. Todos los días pueden ser peor en esta materia.
Lo anunció nuestra expresidenta Michelle Bachelet.
Se están perfeccionando y estos muchachos, y es una pena por la gente.
Ahora, hay cosas curiosas en este intento por superar estas dificultades que está viviendo el gobierno, pero también en específico Revolución Democrática, que es el partido que ha estado más comprometido en todas estas situaciones. Y hoy día se aprobó un proyecto de resolución, Matías, en la Cámara, que solicita al Frente Amplio pedir perdón por el caso convenio. Y a mí me pareció súper curioso, porque en vez de estar pidiéndole a los políticos que pidan perdón por una resolución de la Cámara, como un poco populista, la verdad, la decisión, habría que estar investigando en comisiones investigadoras, tratando de proporcionar datos, haciendo la pega, fiscalizando, no haciendo comisiones así, como, o sea, resoluciones para que pidan perdón. ¿Para qué? O sea, un simbolismo bien populista.
69 diputados votaron a favor de esta instancia, 49 en contra, 11 se abstuvieron. ¿Quiénes votaron a favor de que se pide perdón de parte de...
Frente Amplio, porque además lo metieron a todo en el mismo cuento.
Claro, ¿quién votó a favor? Veamos quién votó a favor. Aquí los tengo, sí, los que votaron a favor son los azules. Aquí ya estoy. Déjame ver si... republicanos, independientes, republicanos, RN...
Oposición.
RN, sí, la oposición, fundamentalmente. No hay nada del otro lado, claro. No hay nada del otro lado. En la cuenta rápida que estoy haciendo, son muchos, así que no voy a descansar a hacerlos todos. 155. Pero, exactamente. Bueno, ahí está. Y la UDI sigue entrampada, súper entrampada en un... Sí, al final, cuando tú cometes cometes un error y tratas de explicarlo, explicando lo imposible, yendo por el camino largo, después te das cuenta que el camino corto era más fácil, pero pucha, que es caro salir.
Estás metido.
Cada minuto.
Y la marcha atrás.
Claro, cada minuto. Porque lo que es evidente, porque, bueno, el diputado Ramírez tendrá sus razones para pensar que hay justificaciones para hacer lo que se hizo, el de senador Macaya lo mismo, pero lo que es indesmentible es que instalaron el problema en otra parte de donde estaba. Ya. Le dieron un balón de oxígeno a un foco político que estaba en el adversario y lo trajiste para acá. Encendiste fuego en tu propia casa sin tener para qué. El término más usado es el que proviene, entiendo, del tenis, que es el error no forzado. Cometiste un error que no tenías para qué cometerlo y se te complicó. Y no han sabido salir a tiempo.
Y... Es que a tiempo ya no salieron.
No, a tiempo no. Pero siempre. Pero
sí,
hoy
uno
es más
puede
a tiempo
buscar
que mañana.
Reducir los efectos colaterales.
Estaba tratando de chequear yo. No voy a, como no lo he logrado chequear, no voy a dar milagro, pero no al santo. porque si no sería medio responsable y quedaría puesta. Pero que un personero de este gobierno, cuando era oposición, había dicho que se retiraban, en la época del gobierno del presidente Piñera, se retiraban de todas las comisiones, de todas las mesas, mientras no renunciara completo al gabinete del presidente Piñera.
¿Completo?
No voy a decir a qué, porque me llegó, pero no me llegó chequeado, y lo he tratado de chequear y no lo he encontrado. No es Twitter, sino que es una declaración aparentemente. ¿Te suena o no?
Me suena, pero no me suena el gabinete completo,
ya,
la verdad.
Ya, la frase que vi yo era esa. Pero como no la he podido chequear, no la voy a decir completa para no apuntar a nadie irresponsablemente.
Claro, siempre han habido estas envalentonadas, por decirlo de alguna manera, pero en general son más bien unipersonales. O dos, pero cuando es 23 diputados que firman una carta, que esa una carta involucra cierta formalidad en la petición, y que luego respaldada por el presidente del partido en cuestión, yo no recuerdo, pero bueno, la memoria es débil.
La memoria es muy frágil. Voy a seguir buscando, ¿no? Porque me llegó hace poco rato y no lo alcancé a chequear, como te digo. Oye, YouTube, qué maravilla es, ¿eh? Yo muchas veces cuando llego a una televisión a la casa a almorzar, me pongo a buscar YouTube en la tele y busco cosas antiguas que me entretienen mucho, de política, naturalmente. Ya. Y hoy día, yo sé que me van a tildar de latero y todo, pero no deja de ser interesante. Hay una entrevista, esto es para los lateros, ¿eh? Ya. Solamente apto para lateros. Es de dos partes.
Ya.
Cada parte es de 2 horas nomás.
Ah, ya.
Vi la primera 2 horas, okay. Una entrevista del 2008, relativamente reciente, a Carlos Altamirano, que repasa su vida.
¿Las de la Finisterra?
No. Es del Congreso Nacional, de la Biblioteca del Congreso.
Perfecto.
Una entrevista que repasa toda su vida y todavía no entra en la parte de la Unidad Popular, sino que es toda su historia parlamentaria, política, sumamente interesante para un poco armarse un puzzle
entender,
político.
Claro,
es una entrevista, una conversación tranquila y lenta. De un hombre que murió, Carlos Altamirano, un hombre que en ese momento tendría en torno a los 80 años, creo yo, pero de muy buena cabeza. Pero interesante ver su forma de pensar. Insisto, es para tener 2 horas tranquilo, descansar. No, porque yo he visto las dos primeras.
Ya,
voy a ver las dos segundas porque me interesa ver. Y me compré.
La evolución.
Y me compré hoy día también un libro que en la mañana le había contado a Nico que quería comprarlo. No me ha llegado todavía, me llega el viernes.
¿Cuál?
El libro Altamirano. Altamirano es un libro de Patricia Pulitzer que debe ser del año 90, 91, 92, que es una entrevista a Carlos Altamirano Rego, que dice, mientras yo sea el único culpable de lo que ocurrió, algo así, en la Unidad Popular, el resto puede dormir tranquilo, porque tú sabes que fue sindicado como el gran responsable de la crisis de la Unidad Popular y de los problemas del gobierno del presidente Allende. Esto a partir de los libros que uno empieza a leer, me leí el de Mansur, me leí otros varios, típicos por ahí picoteando, y me acordé de ese libro. ¿Qué tiene de importante ese libro? Según me acuerdo, lo leí en los 90, quiero revisarlo, por eso lo compré de nuevo. No lo encontré en mi casa, así que lo compré. Que en ese momento Carlos Altamirano hace una revisión muy crítica y explica cómo el socialismo en el exilio revisó su actuación de la Unidad Popular. Y una revisión muy crítica que hizo el Partido Socialista, que por los expertos o por la gente que vivió esa época, los indican como los grandes responsables del fracaso de la Unidad Popular. No el Partido Comunista, que fue muy leal, sino que el Partido Socialista.
Exactamente, fue el que
esquinó
al
particular al senador y secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano. Entonces, esa entrevista que le hace Patricia Pulitzer al principio de los 90 era muy crítica con lo que ellos habían hecho en los 90 y había mostrado toda la evolución, más modernización, la renovación del Partido Socialista. Pero después, voy a seguir leyendo después de Altamirano, después de ese libro, porque entiendo que Altamirano tiene una suerte de regresión. Y la entrevista del 2008 es bastante más regresiva de lo que yo recuerdo del libro Altamirano. O sea que...
como que dio la vuelta completa.
Como que volvió a ciertas posturas. Todo desde lo intelectual, desde las posturas, más desde las ideas. Así que en una semanita más te cuento cómo que recordé el libro Altamirano.
Buenísimo.
Nos tenemos que ir porque Enrique Javier nos dijo que hasta aquí nomás llegábamos. 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Hubo un mensaje de por medio.
No.
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Bien, estaba tratando de chequear lo que decía Matías.
¿Y no pudiste?
No. Yo también
no, ¿viste?
Estoy buscando,
me tinca que
no
es fake. Por eso no.
Lo que sí, Piñera en algún momento, él le pide la renuncia a su gabinete.
Sí.
Sí.
El
completo.
26 de octubre, me parece. El 2019.
¿Ya? Ya, pero es distinto a lo que yo mencioné.
No, todavía no se puede, podemos chequear eso.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que insta al Frente Amplio, pero principalmente a Revolución Democrática, a que pidan perdón a las personas por todo lo que se ha conocido en el marco del caso Convenios. Junto a esto, la Cámara también visó otro proyecto de resolución para solicitar al presidente Boric que revoque la creación de la Comisión contra la Desinformación. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, anunció que su partido dejará de estar presente por parlamentarios en la mesa técnica de la reforma previsional. Según explicó el diputado Moreno, su partido toma esta decisión de que se mantuvieran exclusivamente los técnicos al interior de esta mesa y que no fueran los representantes de la bancada, indicando que el gobierno dice una cosa dentro de la instancia y otra cosa fuera de ella. Revolución Democrática decidió darle una sanción simbólica a la diputada Catalina Pérez luego de la polémica generada por el caso Convenios. De esta forma, la diputada Pérez saldrá de la Comisión de Constitución, aunque el castigo será solamente formal, ya que se designará un diputado como su reemplazo, pero será Pérez quien continuará participando de la instancia como suplente. Por otra parte, la parlamentaria no podrá formar parte de espacios de toma de decisión de la colectividad ni participar de los puntos de prensa del sector. Los incendios forestales siguen propagándose por Grecia, Italia y Argelia. Las altas temperaturas y el viento complican los trabajos en la lucha contra el fuego. Estos tres países registran temperaturas récord a raíz de la intensa ola de calor que afecta al mar Mediterráneo, lo que está empeorando la situación.
Y una imagen que me imagino que es reciente, la verdad que no es así que no la chequeé, pero la vi en un medio de un avión en Grecia.
Que se estrelló, un avión amarillo.
Las maniobras de esos pilotos son de un nivel de riesgo.
Impresionante.
Pasan muy cerquita, sí. y prácticamente dibujan el contorno de los cerros y este avión choca.
Además con humo que no tiene tanta buena visibilidad. Bien.
Sí, ahí está. Terrible. Ah, ahí está la imagen, sí. Un avión y ahí capota y cae. Ah, qué terrible. Bueno, muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Gracias, Kiki.
7:21. Estás en Duna.
Nada personal. Hoy día, Matías, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos, salió a defender los dichos del presidente Boric en su entrevista en la BBC, en este Hard Talk. Respecto a que él de alguna manera quería terminar. Una parte de él quería terminar con el capitalismo. De hecho, la ministra Vallejo dice que no ha hecho más que reafirmar las convicciones que ha tenido desde el momento uno de asumir como presidente de la República. Y dice que básicamente lo que busca el presidente Boric es avanzar hacia un estado de bienestar. Y yo me quiero quedar en este punto un segundo porque a mí me parece complejo que la ministra Vallejo no entienda la diferencia entre el capitalismo y a qué se contrapone. Todos los países que hoy en día tienen una socialdemocracia, donde los nórdicos probablemente son el mejor ejemplo, los países escandinavos, también Alemania, etcétera, son países eminentemente capitalistas.
Funcionan en el ecosistema,
o sea, son completamente capitalistas.
Capitalismo atenuado, cambiado, modificado, diversificado.
No, es que ni siquiera, porque el capitalismo básicamente es que los medios de producción pueden haber ciertas correcciones, pero el capitalismo es que los medios de producción están en manos de los privados y se pone en la iniciativa individual el motor del progreso. ¿Qué es lo que se contrapone al capitalismo? Es el comunismo, donde los medios de producción están en manos del Estado y la iniciativa individual se somete a la iniciativa del colectivo. ¿Qué hace la socialdemocracia? La socialdemocracia, teniendo un sistema que es capitalista, donde los medios están dentro, en los privados, donde se fomenta la propiedad privada, a través de los impuestos, el gobierno busca un método para hacer una redistribución más equitativa y solidaria de estos métodos de producción. Y de hecho, uno de los grandes aportes de Marx a la discusión económica fue teorizar este tema y ponerle el nombre al capitalismo, que había sido el sistema que había existido desde que el mundo era mundo. y donde él hace una crítica y dice, este sistema económico, que es el que ha existido desde que el mundo es mundo, nos tiene así, y tiene a una gran parte de la sociedad alienada, y él crea el marxismo. Entonces, me parece muy complicado que una ministra de Estado, y al parecer muchos miembros del gobierno y del oficialismo, no entiendan una cosa que es tan básica, y que pongan como contraposición al capitalismo a la socialdemocracia, porque díganme un país,
es que no se puede.
Un país que tenga socialdemocracia que no sea capitalista.
Claro, porque confunde probablemente el capitalismo con el neoliberalismo. Confunde, ¿sí? Claro, y eso no es tan así. Leí en la tarde justamente unos artículos que me habían enviado respecto del propio presidente de la República, que en un momento había hablado de este tema, pero probablemente eso lo que dices tú me parece genial y me parece básico, me parece muy, muy bien resaltarlo. Otra bajada que se puede hacer, que es compleja, que el presidente de la República, quien es el líder de un país, que es el que uno supone que está planteando, ¿no es cierto?, los ejes fundantes, hacia dónde vamos, hacia dónde van orientadas las políticas públicas y el gobierno en general, o la sociedad mientras esté gobernando, plantee escenarios tan, tan vaporosos, tan confusos, tan poco exactos, tan... se me va el término, probablemente un término más claro, pero que sea tan poco conciso qué es lo que quiere, que tampoco sea capaz de decir un ejemplo, porque alguien puede decir, no simplifiquemos, no se trata de un país, está bien, pero por lo menos deme una familia de países, como hablamos de la familia, claro, de los países nórdicos, hablamos de los países, qué sé yo, Estados Unidos y qué sé yo, Chile, a lo mejor, que tiene sistemas, andate a saber tú, más parecidos, más neoliberales, si tú quieres, o los países. Pero una familia de temas de países. Pero el presidente antepone a un sistema como el capitalismo, con una intención de satanizarlo probablemente, claro, decir, queremos derribar, derrumbar, cambiar,
parte
vencer,
de mí quiere destruir. Claro, destruir el capitalismo.
Ya, pero que un líder te tiene que decir, mira, yo quiero dejar de hacer esto para hacer esto. Pero el líder no te puede decir, vamos a soltarnos de la mano de algo, es legítimo, dígalo, para tomarnos de la mano de algo. ¿Pero para qué? Claro. ¿Para qué? Para... Entonces uno sospecha que no tiene elaborada la idea, sino que hay una suerte de obsesión en el presidente hace un buen rato de... Yo tengo la sensación, esto es sumamente personal y arbitraria la interpretación, que el presidente va a cada rato en su evolución, que tengo la seguridad, o tengo
sí,
la...
Sí, yo también
tengo
creo, la convicción.
La convicción de que está teniendo en su foro interno, que es un hombre estudioso, intelectual, que conversa con mucha gente, que está teniendo una propia evolución en su pensamiento y va, como quien dice, alimentando su mascota del pasado, su... como
sí, como su, dando pildorita.
Pildorita es como pagando el pecado. Como que yo, por ejemplo, la frase del otro día. Dice, el sector privado es mejor o tiene más capacidad de innovar que el Estado. Frase del presidente Boric, no el año 2005, la semana pasada. Eso se condice, a lo mejor no exactamente, pero mucho más con la idea de, es lo que dices tú, la innovación de lo privado, en conjugado con la acción que pueda tener el Estado en algunas cosas, ¿no es cierto? Pero lo público, lo privado, pero reconozcamos que los privados tienen la iniciativa de innovar, mucho más desarrollada,
claro,
porque los incentivos los tienen más claros, en fin. Aquí. Y eso es bastante similar a lo que uno pudiera pensar de algún tipo de capitalismo, al menos. Entonces, yo no sé si el presidente siente que estar traicionándose a sí mismo, traicionando a su grupo, que se le va a notar en alguna parte en las deudas el haber dicho eso, y tiene como que alimentar una mascota revolucionaria que le queda y cada cierto tiempo le da un poquitito para no sentirse traidor de sí mismo.
Sí, lo que pasa es que... Sí.
Por eso son ires y venires
del
presidente.
Sí, pero es que al final ese ir y venir va complicando al país, porque si
para dónde vamos,
porque para dónde vamos, y dos, porque si tú estás en Europa para atraer inversiones, le dices que una parte tuya quiere matar el capitalismo. Hoy día en la carta de Sebastián Edwards, que era, claro, era irónica, pero tenía razón. Cuando tú ves los países que no son capitalistas, qué es lo que ofrece, o sea, qué es lo que él quiere matar, son Corea del Norte, son Cuba, que es,
obviamente,
son Venezuela.
Que no es lo que quiere el presidente Boric.
Yo espero
por
que
eso,
no.
Es que el presidente es que eso, siembra
entonces,
la duda.
Entonces es liviana. Deja, entonces claro, es una super. Entonces es muy liviana y es muy light. Y uno espera del presidente cierta densidad, no solamente intelectual, sino que de día a día y de pragmatismo y de conducción.
Uno no puede andar dando segunditos claro, de hablar.
Y yo esa densidad no la veo.
Claro, tiene que tener la responsabilidad de decir, mire, nosotros vamos a dejar este camino y vamos a intentar tomar este claro, camino. Y allí veremos, y la elección el próximo año, el que le gusta el camino A, toma A, y el que vota B, vota B. Pero dejar uno sin saber hacia dónde vamos, cuando tú quieres dar señales para afuera, da señales confusas, como por ejemplo quiso decir Edwards. ¿Acaso quiere Corea del Norte? Obvio que no, pues el presidente Boric, obvio que
yo
no
que
quiere.
Me imagino que no.
No es que no se imagine. No, por supuesto.
Entonces, no siempre es la duda. No siempre es la
ahí
duda.
Ahí está, creo que hay el error y que tiene que salir a aclararlo la...
Pero es que lo aclara confundiendo los términos también. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
7:31 estás en Duna.
Nada personal.
Y le preguntamos al jefe de bancada del Partido Socialista de la Cámara de Diputados,
Daniel Manucheri.
Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Matías, hola Josefina, gusto poder saludarlos.
Igualmente.
Estábamos hablando de estas declaraciones del presidente respecto del capitalismo. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Hacia dónde quería ir el presidente?
No, yo creo que el presidente quiso manifestar, es siempre difícil interpretar lo que dice otra persona, partamos a esa base, pero indudablemente el presidente en este sentido no es una persona que ni su gobierno es anticapitalista. Yo creo que nadie estaría en condiciones de afirmar ese tipo de situaciones. Anda haciendo una gira justamente por Europa, reuniéndose con una serie de países que avanzan hoy día en esa línea. El gobierno estuvo trabajando en el tratado, en el TPP-11 y trabajando efectivamente con apoyo en el Congreso. Entonces, yo quiero eso simplemente asumirlo como una...
¿Un error?
No quiero calificarlo como ni darle un tipo de calificativo, sino como algo más bien alguna voluntad interior que puede tener respecto de determinados temas, pero que no dice relación con la línea de lo que ha sido su gobierno.
Pero cuando ustedes conversan con él, porque han tenido varias reuniones, usted dice que puede ser un sentimiento interior. ¿Él da cuenta de ese sentimiento interior? ¿Él propone soluciones o salidas en esa línea? Porque obviamente marca una forma de ver el mundo y de ver las cosas, y obviamente que esas son temas que condicionan las acciones que uno toma, y sobre todo como gobernante.
No, el presidente indudablemente él es un socialista en su manera de ver el mundo, y nosotros lo que efectivamente hoy día tenemos en el mundo es una arremetida del neoliberalismo muy fuerte. Y en ese sentido creo que quiero leerlo desde esa perspectiva. No me cabe duda alguna que el presidente no tiene ningún reparo con hechos ya superados en el mundo de la izquierda moderna a nivel mundial, como son el libre comercio, la defensa del libre mercado, la compatibilidad del mundo privado con el mundo público. Entonces yo quiero leerlo eso más bien como una expresión respecto de su visión del neoliberalismo, que podría ser interpretada otra cosa.
A lo mejor se equivocó en usar los términos.
No quiero calificar al presidente, no sé yo qué, para más interpretar sus dichos, pero indudablemente no creo que sea su gobierno una línea anticapitalista. No se condice a lo menos con las acciones del gobierno y con la línea del gobierno.
No, para nada. Nos estamos en un país que se mueve en la esfera del capitalismo.
O sea, es capitalista.
¿No? Sin duda. O sea, pero como la gran mayoría.
Claramente, del mundo, ¿no? No es ni Corea del Norte, ni Vietnam.
Ni nadie pretende. Sí,
claro. Hoy día hasta los chinos son capitalistas, entonces no, que son dominados por el Partido Comunista. Entonces no, eso, creo que es un debate medio superado en el mundo más de la izquierda moderna eso.
Sí. Diputado Manucheri, ¿qué es este proyecto de resolución que solicita Frente Amplio pedir perdón por el caso Convenios? ¿Por qué no nos los explica?
No, lo primero que la gente tiene que saber es que los proyectos de resolución no son proyectos de ley, porque a mí me pasa mucho cuando uno después va al barrio, a los territorios, y la gente te dice, oiga, no, pero ustedes aprobaron un proyecto que dice que nos van a subir las pensiones. Ah, yo veo cuál proyecto, es un proyecto de resolución. Los proyectos de resolución, para que la gente lo entienda, son opiniones de la Cámara de Diputados, que no tienen ningún tipo de fuerza vinculante. Entonces, se utilizan muchas veces estos proyectos, que son además mensajes al presidente, han ido tergiversándose con el tiempo y han terminado en opiniones más bien políticas para hacer puntos políticos. Creo que, entendiéndolo así, además, me parece esto de un grado de, podríamos decir, de picantería política. Yo lo quiero criticar de esa manera. Nosotros hoy día, el interés que los militantes y los parlamentarios de Revolución Democrática y de Frente Amplio deben pedir perdón por los casos de corrupción que se han visto involucrados los militantes, indudablemente no. Imagínense nosotros entráramos en esa vorágine de sacar de un lado u otro y estuviésemos emplazando a los parlamentarios de Renovación Nacional con proyectos de resolución para que pidan disculpas por el caso Torrealba, para que pidan disculpas.
Pero diputado, ¿tiene algún poder vinculante esta resolución? O sea, no, ¿el Frente Amplio tendría que la obligación de pedir perdón o es como un saludo a la bandera, más que nada un gesto político?
Es una opinión de la Cámara de Diputados, claro. Es eso. No tiene más efecto que eso. Entonces, indudablemente, yo no entiendo mucho por qué hacen que la Cámara de Diputados gaste su tiempo en este tipo de situaciones que son, como digo, no tienen ningún sentido, porque claro, imagínense de vuelta la próxima semana las bancadas del Frente Amplio ponen un proyecto para que se persiga o se cuestione a los militantes de Renovación Nacional por los casos de corrupción que hemos visto de muchos de sus alcaldes. Sería ridículo, pero además es entrar en una espiral que creo que no es el camino correcto de lo que requiere y lo que demanda la ciudadanía política. Es como transformar finalmente el Parlamento en un show constante. Si el Parlamento está llamado a legislar y hacer leyes para poder modificar la vida de las personas, no para venir a hacer show ni puntos políticos. Los proyectos de resolución son proyectos que más bien tienen que tener capacidad de poder marcar posiciones de la Cámara de Diputados respecto a ciertos temas. Pero esto no, nosotros creemos que no tiene ningún sentido y es nuevamente parte de un triste espectáculo que están dando algunos parlamentarios.
Daniel Manucheri, jefe de bancada de los diputados de Socialistas. El Partido Republicano anunció que se baja también de la mesa de negociaciones de la reforma a las pensiones. Hay que hacer una diferencia, que es distinto la ausencia o la inhibición de participar de la UDI y del Partido Republicano, porque la UDI, ya lo hemos hablado aquí en esta radio varias veces, lo hace
tirando el mantel
en la búsqueda de que renuncie Giorgio Jackson, sin tener las facultades para exigirle la renuncia, lo cual es bastante especial, por decirlo menos. Pero lo del Partido Republicano es interesante porque lo hace, porque tiene un juicio político en cuanto a que tiene la sensación de que no se está avanzando y de que el gobierno, a través de la ministra Jara, está ganando tiempo y que no tiene la voluntad real de llegar a acuerdos. Entonces, de alguna manera dice, ¿saben qué? Nosotros para esto no estamos. O avanzamos o no, pero no estemos en esto y no nos usen ni queremos participar si no vamos a avanzar realmente. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que es lamentable la manera como está actuando hoy día la oposición en general. El primer caso que tú nombras, Matías, respecto a la UDI es una verdadera vergüenza, porque lo que ellos plantean finalmente es una carta que hoy día pareciera que la carta se redactó sola y que nadie la redactó, porque ya nadie se está haciendo cargo de una carta llena de injurias y de calumnias. O sea, una carta que dice que el ministro Jackson está detrás de los robos y que tiene que salir, y que por eso se restan de las conversaciones con el gobierno para la reforma de pensiones. O sea, hoy día tenemos, Matías, Josefina, una crisis en Chile con las pensiones. Tenemos pensiones miserables en nuestro país. La gente sabe la crisis que tenemos nosotros hoy día con el sistema actual de pensiones. Las pensiones que están entregando las AFP, por sí mismo, la mitad de las pensiones en este país son menores a 65.000 pesos, y el Estado está subvencionando la diferencia para que tengan una pensión que es una pensión, sigue siendo una pensión de pobreza. Entonces, cuando tenemos esa crisis de las pensiones en nuestro país, el poner un problema político en una carta llena además de mentiras, de injuria, y a la vez restarse del diálogo para subir las pensiones, nos parece que es una mezquindad es una manera bastante miserable de hacer política. Sí,
Daniel, pero ustedes
lo que plantean los republicanos
es distinto, sí, es distinto. ¿No? Una crítica
política
y que va orientada al avance, ¿o no?
Sí, yo escuché al jefe bancado hoy día de republicanos y él dijo que se restaban, pero que dejaban los técnicos adentro, pero que ellos no iban a estar, que no están. Yo creo que no concibo que cuando tenemos una situación de crisis hoy día se resten del diálogo para poder construir propuestas, porque uno no puede restarse de eso. No es una situación extremadamente compleja el hecho de irse del diálogo.
Es que muchos acusan, diputado, que no hay mucho diálogo, que no hay mucha intención del gobierno por llegar a algún tipo de acuerdo, que es más bien una instancia de conversación, pero que no es un diálogo muy efectivo, que es lo que se criticó también en otros momentos donde también se conversó respecto a la reforma previsional y también en algún momento lo que pasó con la reforma tributaria.
No, yo creo que aquí lo que está demostrado es que la oposición miente en este sentido, abiertamente. Si el gobierno ha ido modificando su proyecto original justamente porque entiende que tiene que construir una mayoría en el Congreso. A la oposición se le esperó durante meses una propuesta y llegaron con una hoja en una propuesta, en donde la propuesta de ellos es mantener el sistema tal como está. Eso es lo que ha planteado la oposición en términos generales, el defender el sistema de las AFP, que ha sido un sistema fracasado en nuestro país. Entonces, existe voluntad de diálogo. Yo creo que no hay una ministra que tenga mayor espíritu de diálogo que la ministra Janet Jara. Yo estuve presente en una reunión con los miembros de la Comisión de Trabajo, se hizo una mesa para escuchar a las personas, con los parlamentarios, pero aquí lo que no existe es la voluntad de poder avanzar en una modificación del sistema. Yo espero que se recapacite, porque a mí a ratos lo que me pareciera es que algunos lo que esperan es que no haya reforma y que no suban las pensiones los chilenos, porque claro, de esta manera ellos sacan el cálculo político de decir, mire, si no aprobamos la reforma de pensiones, las pensiones no van a subir y aquí le van a pasar la cuenta a la gente del gobierno. Pero lo que ellos no entienden es que finalmente, si no hay reforma de pensiones, los más afectados son los millones de chilenos que hoy día tienen pensiones miserables.
Usted, si le planteáramos como una pregunta con respuestas de alternativa, ¿quiénes se oponen a esta mesa? Alternativa A, ¿es porque no están de acuerdo como lo están llevando adelante? Alternativa B, porque creen que ellos tienen una... perdón, alternativa A, porque creen que ellos tienen una mejor, a lo mejor equivocadamente, pero una mejor opción. O la segunda alternativa sería porque no quieren que suban las pensiones de los que están teniendo malas pensiones.
No, yo creo que aquí hay una defensa del sistema por parte de las personas que se oponen a esto, la oposición. Hay una defensa del sistema que fue el sistema que ellos crearon y un sistema que indudablemente les ha permitido...
Pero no porque crea que ese sistema puede ser mejor para obtener más altas pensiones. O sea, ¿usted ve que hay un dolo detrás, que hay una intención de no subir las pensiones? ¿O usted cree que lo están haciendo por una vía equivocada?
Yo creo que es un poco de ambos. Yo detecto en algunas personas de la oposición que simplemente quieren que fracase la reforma de pensiones y que las pensiones no suban y que de esa manera se termine castigando políticamente al gobierno. No me lo explico de otra manera, porque dicen no, que esto tendría que ser con la PGU, que tendríamos que subir automáticamente la PGU, pero para todo el mundo sabe, para poder tener ingresos permanentes, o sea, tener un gasto permanente, el Estado requiere ingresos permanentes y eso implica una reforma tributaria que ellos mismos rechazaron en el Congreso. Entonces, creemos que aquí no se condice con las acciones finalmente lo que está aconteciendo con el actor de la oposición.
Está bien. Daniel Manucheri, jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, muchas gracias como siempre por conversar con Duna.
Gracias, diputado. Hasta luego.
Muchas gracias, Sofía, y que vengan buenas cosas para todos.
Muy bien.
Chao, muchísimas gracias. 7 de la tarde, 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Saludos a nuestros patrocinadores. Sí. Parte tú, Sofi, dale.
Fíjate que no lo encuentro. Vamos. Dale tú.
El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile. Por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención. contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el seguro Zurich Oncológico Familiar en Zurich.cl.
Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad de Andrés Bello, Francisco Fernandoy. Un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia.
¿Y por qué la vendió Andrés Bello? No es Andrés Bello, es Andrés Bello.
Sí.
7 de la tarde, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Pausa y volvemos.
¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer.
En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú? ¿Vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-80108, CAT 3-202-202-12, CAT 3-202-20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares. Es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andrés Bello, doctor Francisco Fernandoy. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Tras una década como voz y rostro de Eurythmics, Annie Lennox dejó los escenarios y se dedicó de lleno a su vida personal. Su maternidad y su nueva independencia la inspiraron para componer Diva, su primer álbum solista, que la acercó a ese sonido reflexivo y cercano al soul que se volvería su marca registrada. Diva, el debut de Annie Lennox. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Hey, ya está con nosotros nuestra infiltrada.
Sí, de hoy, la Mariana Marusic.
Las mediciones de pobreza en nuestro país, que son súper claves para ir marcando las evoluciones de nuestra sociedad, se usan muchas veces en los debates políticos, en los momentos, en las evaluaciones de los momentos, en los éxitos o los fracasos de las políticas públicas de los países.
Cuéntanos. Y en la definición de políticas públicas.
Sí, la verdad es que es clave la encuesta CACEN, que se publica cada 2 años, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y se hace en conjunto con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y esta encuesta CACEN va a ser más clave aún porque recordemos que la última se hizo durante la pandemia, en 2020, y por eso mismo no se alcanzó a hacer una encuesta CACEN que fuera igual de profunda que las anteriores, midiendo no solo la pobreza por ingreso, sino también la multidimensional. En esa época solo se midió la pobreza por ingreso en la encuesta CACEN de 2020. Fue la primera vez en 20 años que subió la pobreza en el país. Eso fue lo que reveló esa encuesta. Justamente estábamos en pandemia, digamos. Y bueno, este jueves el ministro Giorgio Jackson va a dar a conocer el jueves a las 12 la encuesta CACEN 2022. La verdad es que no, tal vez no traiga muy buenas noticias, al menos los economistas que se dedican a seguir los temas de pobreza creen que probablemente se registre un alza o se podría mantener tal vez la pobreza que ya se había registrado en la medición anterior. Y esto por dos razones. Uno, porque si bien el empleo, porque el análisis de campo se hizo desde noviembre del año pasado hasta enero de este año. Y en esos meses, la inflación estaba bastante alta, a tasas de dos dígitos. O sea, imagínense que en noviembre del año pasado, que fue cuando se empezó a hacer el trabajo de campo, la inflación estaba en 13%. Bueno, eso ha venido bajando ahora, como bien sabemos, y probablemente por eso mismo el Banco Central baje la tasa el viernes. Ahora estamos en un 7,6 en 12 meses, pero en ese momento era muy alta. Y eso, probablemente, ven los economistas, no va a alcanzar a ser contrarrestado por el empleo que, si bien se empezaba a debilitar, no se había debilitado tanto como se esperaba en ese momento. Esas dos cosas son claves a la hora de ver cuánta gente está bajo la línea de la pobreza, y además también obviamente las ayudas fiscales que se dan. Pero los economistas esperan, al menos por ejemplo, según un pronóstico que tiene Libertad y Desarrollo, ellos ven que la pobreza por ingresos va a subir desde el 10,8% que registró en la última CACEN de 2020 a un 12,4% en esta medición.
No es poco.
Eso no es poco, significa más de 300.000 personas que caerían bajo la línea de la pobreza. Así que buenas noticias, puede ser que no haya debido justamente a eso. Y hay que considerar también que el índice de remuneraciones y más el tema de empleo, eso probablemente no alcance a contrarrestar todo esto, porque también la canasta de alimentos, la canasta básica de alimentos, que es un elemento clave también.
Efecto inflación.
El efecto inflación ha crecido incluso más que la inflación.
Más que la inflación promedio, la inflación general, digamos.
Claro, más que la inflación general. Y para esta medición de este año, la línea de la pobreza que se va a usar para la CACEN es la de noviembre de 2022, que son 216.800 pesos en un hogar de una persona. Ese es el límite para ver si una persona está bajo de la línea de la pobreza o no. Y esto es un alza de más de 24%, 24,5% versus el nivel de la pobreza que se midió de la CACEN anterior. O sea, es bastante más alto. Precisamente se da por esto de lo que hablábamos, digamos, por el alza, el importante incremento que se vio en la inflación en todo este tiempo. Bueno, también hay que tener ojo en la tasa de pobreza extrema, que ahí se proyecta que podría subir de un 4,3% a 4,8%. La pobreza extrema, según noviembre de 2022, que es la que se va a usar, sería de 144.000 pesos. Eso es lo que se mide bajo ese monto
por persona,
por persona en un hogar por persona, claro. Y eso es un alza también de 25% versus la CACEN anterior. O sea, alzas importantes. Pero más que por ingreso, acá también va a ser importante ver, como decía, la pobreza multidimensional. Ahí ven también los expertos que probablemente tampoco puede haber quizás resultados muy favorables, dado que, bueno, en educación la pandemia probablemente retrasó también, ya esto se ha hablado bastante, todos los temas de educación. Hay que ver también en salud, donde obviamente hay temas también.
Las listas de espera.
Listas de espera y todo el tema.
Cuando hablamos de multidimensionalidad, que lo mencionamos como un nuevo concepto ya relativamente nuevo, no es tan nuevo, sabemos que no es solamente el ingreso. ¿Qué otras cosas mide esta multidimensionalidad? Porque a veces hablamos con mucha, muy fácilmente, pero nos damos por hecho demasiadas cosas. ¿Qué otras cosas nos mide?
Es que básicamente la pobreza por ingreso mide el dato duro de cuánta plata tú recibes. Pero la multidimensional va mucho más allá y ve básicamente
otros factores.
Los factores como las brechas. Eso es, son las brechas educacionales que existen de repente entre uno y otros sectores. Y básicamente mide qué tan rezagados estamos en algunos aspectos versus también mediciones anteriores.
Puede ser vivienda, salud,
seguridad
educación.
Social, incluso seguridad. Claro. Se puede medir.
Claro, hay barrios que son más inseguros que otros.
Claro, acceso a la vivienda, educación.
Alcantarillado público.
Se miden todas todas cosas que no se pueden medir necesariamente por los ingresos.
Agua potable, claro.
Y eso también los expertos dicen que va a ser importante de medir. Bueno, la CACEN se viene haciendo desde 1987, por eso también es una encuesta bastante relevante para poder ir comparando. Y una de las novedades que viene en esta medición es que el gobierno también ahora hizo preguntas enfocadas en identidad de género y orientación sexual. Esa es una de las novedades que hay en esta CACEN. En la última, para ver cómo está el escenario previo, para saber más o menos ahora y comparar, las regiones que tenían las mayores tasas de pobreza, de personas bajo la línea de la pobreza, eran la Araucanía, lideraba con 17%. Siempre lidera la Araucanía. Luego Ñuble, Tarapacá y Biobío. A tasas de que superan los dos dígitos, obviamente. Y en la vereda contraria está mi región, Magallanes, con un 1,8, y Aysén también, que el sur de Chile. En el norte, las regiones más extremas suelen tener menor tasa, pero no tengo acá el dato preciso, no está entre las...
Claro, Antofagasta debe ser, probablemente hay mucha diferencia, porque hay gente, claro, producto de la minería, sobre todo.
Producto de la minería,
el per cápita es altísimo en Antofagasta. Sí. Pero claro, pero probablemente pero hay muchos campamentos, no, mucha migración.
El detalle esconde diferencias, claro, feroces.
Exactamente.
Sí, y bueno, ahí también podríamos ver también diferencias importantes ahora, ¿no? Porque en los últimos años igual se ha producido una mayor...
Aumento. O sea, la explosión de campamento en la región de Antofagasta.
Tal cual. Mariana Manucci, si es jueves entonces...
A las 12.
A las 12, ministro Jackson, pero ya se adelanta que entonces que no hay muy buenas noticias. Sí. Y tiene que ver fundamentalmente con que venimos de 2 años horribles. El mundo y Chile en particular, por dos crisis consecutivas que han afectado, ¿cierto? Y esto se sabe que afecta a los más pobres.
Sí, ya se ha dicho que la inflación justamente afecta a las personas de menor ingreso.
Y cómo han caído los sueldos reales, eso también es una cosa que hemos ido conociendo mes a mes finalmente.
Y a la pandemia vino otra crisis autoinfligida, que fuera de los retiros, infligida fundamentalmente por la política.
Bueno,
eso fue lo más dramático. Inflación. Porque esto es como que, como los chinos, si es verdad que se les arrancó el virus, bueno, los retiros se les arrancó a la política el virus, sí. Y produjo un drama en los más pobres. Y lo más doloroso es que con el discurso de ayudar a los más pobres, un discurso absolutamente falso, torcido,
falaz.
y que ha terminado siendo, no sé si van a determinar que aquellos irresponsables que lo votaron y lo vociferaron van a terminar pagando lo caro que debía ser por engañar a la gente más pobre, que le va a costar recuperarse y que va a perder años de progreso a esa familia, años, no solamente ahorros, sino que desde el punto de vista de los precios y de la pobreza por la inflación. Tremendo. Mariana Marcos, como siempre, muchas gracias.
A ustedes, gracias Mariana. Para la próxima les traigo mejores noticias.
Sí, siempre tú traes buenas noticias. Nosotros nos vamos, ya viene Terapia Chilensis. Y que tengan un muy buen resto de día.
Hasta mañana.
Chao.